This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás.
Bienvenidas y bienvenidos a Música Nuestra. Yo soy Romina Pons.
Y el día de hoy tengo un programa muy especial porque platicaré con José Alfredo Jiménez Medel. ¿El nombre te ha de sonar? Sí.
Es el hijo de José Alfredo Jiménez.
Vamos a platicar de su papá, de su legado, de lo que no se sabe tanto, de su vida más familiar y del viaje que Medel hizo durante 30 años para conocer más de su padre. Acompáñanos.
Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos.
Como ya les comentaba, tengo muchísimo gusto de presentar a mi invitado del día de hoy, José Alfredo Jiménez Medel. José Alfredo, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí, Romina, y de tener la oportunidad de platicar con ustedes acerca de uno de mis temas favoritos, que es hablar de la vida de mi padre, hablar del espectáculo y sobre todo poder saludar a todo tu auditorio.
Muchas, muchas gracias. Me voy a ir directo a la yugular. Tu padre fallece cuando tú tienes 7 años.
Así es.
Entonces, yo quiero empezar con ¿cuál es el recuerdo más vívido que tienes de estar con él?
Lo recuerdo mucho en la casa. Nosotros vivíamos al norte de la Ciudad de México, en Avenida Buenavista 259, a una cuadra y media del maestro Roberto Cantoral, la famosa Casa del Reloj, 2 cuadras del Parque Alemán. Ahí crecí, ahí pasé mi infancia, y yo recuerdo a mi papá que, por ser una persona pública, era complicado ir a lugares públicos, porque a veces pues la gente tiene el cariño de acercarse, de... En ese tiempo no era tanto la foto, porque no todo el mundo tenía facilidad de tener una cámara como hoy en día, pero sí a pedir un autógrafo. Y a veces pues no los dejaban convivir con la gente con la que salían o incluso disfrutar de sus alimentos. A mí fue una situación que también la llegué a vivir actualmente con el maestro Armando Manzanero, en paz descanse, mi padrino de bodas, que de repente íbamos a un restaurante y a veces él tenía que decirles de manera muy cortés: no sea malito, nada más déjenme, termino de comer y con todo gusto me tomo la foto, le firmo el autógrafo, ¿no? Entonces mi papá, créeme, lo que también era muy requerido por el público, por los fans. Entonces mi papá prefería estar mucho en la casa, mejor en familia. Y ahí recuerdo que iban sus grandes amigos, la familia, mi abuela, su mamá, Carmelita, mi tía Conchita, su única hermana que en ese momento le sobrevivía, mis primos, en fin. Y lo recuerdo mucho que le gustaba mucho el fútbol. Le gustaba ver el fútbol. Y sobre todo cuando jugaba el León. Por ser de Guanajuato, mi papá...
Yo también le voy al León. Ahorita, bueno, vamos a hablar de mi lindo León, Guanajuato.
Pues imagínate que él tenía 2 motivos por seguir al León. Uno, que pues ser de Guanajuato. Correcto. Y que era su equipo. Y 2, porque su gran amigo de toda la vida, desde la infancia, don Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, el 5 copas, pues en ese momento jugaba en el León, era portero titular, posteriormente fue director técnico, pero esos eran los 2 motivos por los que mi papá trataba en la medida de la posibilidad de no perderse esos partidos, y así lo recuerdo yo a mi papá. Y ahí en el cuarto de televisión, que también era la egoteca que mi mamá le había hecho de, con todos sus trofeos, sus fotos, una pequeña cantinita que tenía como título Los Gatos Bar. Y eran los Gatos Bar porque era la manera en que mi papá y mi mamá se decían. Ellos se decían gato por sus ojos claros.
Okay.
Mi mamá era el gato chiquito y él era el gato gordo, ¿no? Pero era la manera en que ellos se llamaban cariñosamente. Entonces era un espacio en la casa muy representativo porque a mi papá le gustaba estar ahí. Ahí estaba la televisión. En aquellos años, la mayoría de las casas tenían una, dos televisiones,
cuando
mucho. Porque realmente era algo...
Era algo que se hacía en conjunto. Ahora es individual, cada quien su pantalla. Ahí era una forma de convivir.
De alguna manera, sí, exactamente. Esos recuerdos tengo muy vívidos, así como también las visitas, cuando ya mi papá y mi madre, Mari Medel, se separan después de una relación de más de 11 años, donde formaron una familia de 4 hijos, mi papá encuentra una nueva ilusión en el amor, en la vida, con Alicia Juárez, que fue su último gran amor en esta vida, y ellos ponen un departamento en la colonia Nápoles, de aquí de la Ciudad de México, en la calle de Nueva York, y también recuerdo mucho esas visitas, los fines de semana que nosotros íbamos a pasaros con mi papá, ahí vi a mi tía, mi abuela, mis primos, sus amigos, todo el mundo iba ahí al departamento, ¿no? Y mi papá vivía ahí con Alicia Juárez y con una perra collie que se llamaba La Leona, y yo jugaba mucho con la perrita, imagínate, de niño y la perrilla, entonces jugaba mucho con la perrita esta, y son los momentos que recuerdo, y obviamente recuerdos en el teatro, ver a mi papá en el Teatro Blanquita, porque los viernes que nos tocaba quedarnos el fin de semana con mi papá, llegaba el chofer.
Iban al teatro de niños.
Claro, lo que pasa es que era un teatro de revista familiar totalmente,
claro.
Entonces nosotros normalmente llegábamos a arrancada la segunda función y después del intermedio. Era un teatro de revista donde presentaban a lo mejor 14, 15 números musicales. Mi papá normalmente cerraba el espectáculo él. Y yo recuerdo que llegaba el chofer por nosotros allá a Buenavista, Benjamín Rábago, su chofer. Llegábamos al teatro. Y antes de esto recuerdo que mi mamá, como sargento, llegamos de la escuela, nos daba de comer el viernes, duérmanse un rato, porque sabía que con mi papá era desvelarnos, ¿no? Entonces llegaba el chofer, íbamos al Teatro Blanquita, y sí, llegábamos justo en el intermedio de la segunda función, veíamos la variedad y veía yo a mi papá, y a mí la verdad me sorprendía porque era como ver un superhéroe, ¿no? Con su traje de charro, su sombrero. Y la entrega de la gente, y cómo le gritaban otra. Y la gente de pie, muy emocionada, ¿no? Y luego íbamos al camerino y yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá, oye, papá, ¿por qué te ponen al final? Yo ya me estoy muriendo de sueño. Y luego todavía de aquí quieres ir a cenar, porque obviamente sale del teatro, vamos a cenar y luego ya nos íbamos al departamento. Digo, ¿por qué te ponen al final, papá?
Sí,
que
como
te
pensando
antes,
que, exacto,
sí.
Así como y te toca más temprano,
y dice,
papá.
Mi papá, me acuerdo que me dijo, mira, hijo, cuando veas que me ponen al principio es que ya no valgo nada. Yo no lo entendí en ese momento.
Claro.
¿No? Pero obviamente con el tiempo dices, bueno, pues él era la estrella, tenía que salir al último, ¿no? Pero ese tipo de recuerdos son los que tengo muy vívidos en mi mente.
Mira, de lo que me comentas, obviamente yo no tuve la fortuna de conocerlo, estoy haciendo como suposiciones, pero me hace mucho sentido lo que dices, porque es el gran compositor de México, mejor compositor que ha dado este país. Y para mí, componer es un trabajo introspectivo, hay que ver para adentro. Entonces, si mi vida está para afuera, va a ser más complicado llegar a la labor de ir para adentro. Me refiero a lo que dices de que le gustaba mucho ser hogareño, estar en casa. Supongo que también tiene que ver con esto de estar adentro, con lo mío y con los míos, ¿no?
Claro.
Tu papá, y yo sé que empezó a componer sin saber leer partituras, no tenía formación musical. Entonces quisiera saber si tú sabes un poquito más de esa primera etapa de la carrera de tu papá, cómo empezó o por qué se empezó a fascinar por la música y cómo fue ese inicio de su caminito.
Bueno, mira, contaba mi tía Conchita, hermana de mi papá,
¿sí?,
que mi papá desde muy niño, desde 5 años, 6 años, parodiaba las canciones de otro monstruo de la música mexicana en el ámbito infantil, don Gabilondo Soler.
Wow.
Cri-cri.
Cri-cri.
Que quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
que obviamente todos los niños de la época y de la época de mi papá crecieron escuchando los temas de Cricri, que hoy es una obra muy importante y yo creo que es el autor infantil más importante que ha dado México, don Gabilondo.
Sin duda.
Y que mi papá parodiaba las canciones de Cricri para molestar a sus amigos, porque mi papá, eso siempre fue una característica de él, siempre fue muy bromista, muy sarcástico, y cuando la gente se ponía de pechito, les daba unas revolcadas, no en mal plan, porque él siempre...
No, eso es muy mexicano, ¿no? La picardía mexicana.
Pero mi papá únicamente, como yo tengo esa característica, mi papá únicamente bromeaba con la gente que a él le caía bien y que él apreciaba. Una persona que...
Era un símbolo de cariño, de cercanía.
Era una forma de demostrar su cariño, ¿no? A veces digo, yo también a veces digo, si bromeo es porque me caes bien y te aprecio.
Correcto.
Si realmente no tenemos una buena relación X, nunca te voy a hacer una broma ni nada, ¿no? Pero mi tía Concha lo comentaba eso. Y hay una entrevista por ahí donde le preguntan a mi papá que cuál fue su primer canción y a qué edad la había escrito. Él respondió que fue El Jinete a los 7 años.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte.
Ok.
Ya sabes, por la lejana montaña
a los 7 años
va cabalgando un jinete.
Y la compuso, ahora sí que en el aire la compones. O sea, no era un tema de sentarme, mi momento creativo, estaba hablando y empezó a hacerla.
O sea, no sé en qué momento la escribe, pero él dice que la escribió y que la tenía guardada. Y ya después, cuando él sale como artista y todo, vio el manuscrito original y le hizo ahí unas modificaciones y luego ya quedó la canción. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿pero qué pudo haber inspirado a un niño de 7 años escribir una canción como El Jinete, ¿no? Que habla de alguien que va por el mundo penando la pérdida de su pareja, ¿no? Y que lo único que desea es morirse para estar con ella, ¿no? Y le digo, yo pienso que lo que a mi papá le detona esa inspiración es la influencia que recibe a través de las películas del cine de oro, que a él le toca vivir esa etapa.
Claro.
Y que muchas películas la temática era campirana. Los
Correcto.
Caballos, El Rancho, Pedro Infante, Jorge Negrete, todo eso. Yo pienso que eso a mi papá es lo que lo inspira a escribir este huapango, que es de alguna manera un corrido también.
Y yo asumo que también un poco la vida en Dolores Hidalgo, estoy
claro,
asumiendo completamente, pero dada la época y dado el lugar, puede ser una vida justamente similar o que se podía ver reflejada en cosas del cine de oro mexicano, una
claro,
vida más campirana. Oye, qué bueno que ya mencionó Dolores Hidalgo, porque me quiero meter ahí. ¿Qué onda con tu papá? Sabemos que es de Guanajuato, de Dolores. ¿Qué crees que agarró de esa tierra o qué es lo que más amaba de la tierra que lo vio nacer?
Fíjate que a pesar de que él realmente vive únicamente los primeros 10 años de su vida en Dolores Hidalgo, él tuvo un arraigo y un cariño a su tierra tan grande que su última voluntad, y la dejó grabada, a propuesta del gobierno federal en aquel entonces, donde le hacen un ofrecimiento para tener un espacio en la Rotonda de los Hombres Ilustres, mi padre agradeció la deferencia y muy políticamente les pidió que aunque él, para él era un honor que lo consideraran para que sus restos quedaran en un lugar tan emblemático como es la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero que la ilusión de él es que sus restos reposaran en la tierra que lo vio nacer.
Así es, me pongo chinita.
Por decisión de él. Ah, sí, fue una decisión de él. Y te voy a decir una cosa, él sabía que el hecho de que donde quedaran sus restos, cada año la gente iba a ir a los
Así
homenajes
es.
Y todo. Y eso es un beneficio para el lugar, porque
por supuesto,
se promueve
y hay un
el turismo
que
y todo.
Algo supongo tiene que ver la familia con el museo que hay en Dolores.
Entonces, haz de cuenta que desde que mi papá murió, todos los días del año, llegan camiones de turismo porque es un punto obligado visitar el mausoleo de José Alfredo Jiménez.
Por supuesto.
Es parte, ¿no? O sea, tú no puedes decir que fuiste a Dolores Hidalgo si no visitaste la tumba o la casa museo, que la titular es mi hermana, la mayor, Paloma Jiménez Gálvez. Pero lo más emblemático, obviamente, para la gente es visitar el mausoleo, que debo decirte que en un principio quienes tomaron la, cuando mi papá toma esta decisión, desde luego el municipio donó un terreno muy grande que está ahí en el panteón, y en ese momento mi abuela Carmen Sandoval, viuda de Jiménez, y mi tía Refugio Sandoval son las que toman la batuta para hacer un mausoleo. Nosotros estábamos muy chicos y estábamos muy divididos, la verdad, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Entonces, ellas tomaron la batuta, hicieron el mausoleo, muy a lo que en ese momento ellas pensaron que era lo correcto y todo. Pero era una tumba que, al final de cuentas, la gente llegaba al panteón siempre y tenía que preguntar, ¿dónde es la tumba de José Alfredo Jiménez? Mire esa grandota que está allá de cristal. Entonces ya la gente llegaba y se acercaba. Y sí, por supuesto, tenía su epitafio, que también mi papá lo dijo, que su epitafio fuera "La vida no vale nada". Como la icónica como la frase canción, sí, como... de su canción. Entonces, cuando mi papá cumple 25 años de haber fallecido, todos los hijos nos juntamos, los 6 hijos de mi padre, y dijimos, oigan, yo creo que es justo que se haga un mausoleo que esté a la altura de lo que fue nuestro padre. ¿Y por qué nos tardamos tanto? Por respetar el deseo y la voluntad de mi abuela, su madre.
Sí, porque todo es delicado, era su madre también, ¿no? Entonces...
Y digo, ella ya había fallecido.
Claro.
Pero nos costó mucho trabajo poder hacer la remodelación. Visitas a las autoridades municipales que no querían que movieran un ápice de la tumba, que cómo íbamos a hacer eso. Y mira que no les iba a costar un centavo, porque todo lo pagamos nosotros, los herederos de mi papá. Pero también debo decirte que el mausoleo actualmente, pues ya es conocido a nivel mundial. Aunque la gente no ha tenido la oportunidad de ir.
Por supuesto.
Gracias al Internet se conoce en todos lados. Y te lo digo muy orgulloso, el diseño corrió a cargo del ingeniero Javier Senocian, esposo de mi hermana Paloma y padre de 2 nietas de mi padre. Javier, de manera altruista, porque no cobró un centavo, donó su trabajo, su talento, su tiempo para poder hacer este mausoleo, y de mi hermano José Antonio, mi hermano José Alfredo en paz descanse, y tu servidor, representando a nuestras hermanas Lupita, Marta, Paloma, estuvimos haciendo las gestiones con las autoridades municipales, estatales, para que se nos permitiera hacer este mausoleo, que al final del día fue un beneficio para el pueblo.
Es lo que hablábamos hace rato,
siempre,
por supuesto.
Atrae turismo, ¿no? Y el turismo trae una derrama económica, te rentan hotel, comen gasolina.
Y eso, hablamos, ¿no?, de turismo más grande, pero también incluso a nivel local. Yo viví en Guanajuato, por eso creo que tengo este cariño. Le voy a León, quería empezar con esos temas. Yo viví en León durante 6 años. Uno, coincido con tu padre, que es una tierra que no te trae toda la vida para que algo te atrape. Para lo que iba es la canción del estado. O sea, hoy en día, en 2024, tú vas a cualquier restaurante y están, hay hasta troqueros tocando o tríos en la calle, y pides una canción. La canción de la identidad guanajuatense, y me atrevo a decirla, es Caminos de Guanajuato. Y se canta en todos lados. Y así como los mexicanos como país, si se van al extranjero, van a cantar Un cielito lindo, los guanajuatenses como identidad, si salen del país, lo que van a cantar es Caminos de Guanajuato. De ese tamaño es el sentimiento de apropiación de los guanajuatenses con tu papá, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, es una canción que yo creo que a mi papá le costó un grado de dificultad, porque es una canción que, como bien dices tú, se convierte en el himno de los guanajuatenses.
Correcto.
En algo que les da identidad, pero es una canción nacida desde el más profundo dolor del alma de mi papá.
Supongo, cuéntame la historia, porque la letra, así que digas, qué optimista, no es.
Exacto. Fíjate que mi papá viene de una familia, mi abuelo Agustín Jiménez, mi abuelita Carmen Sandoval, y tuvo 3 hermanos, mi papá, que era Conchita, Concepción, Ignacio, Nacho y Víctor, y mi papá. Entonces, siempre tenemos más afinidad o más empatía con algún hermano, ¿no? Los queremos a todos, es normal, pero normalmente...
Sí, el cariño es igual, claro, pero la afinidad es distinta.
Exactamente. Entonces, mi papá tenía mucha afinidad con mi tío Nacho y se llevaban mucho. Y mi tío Nacho de repente lo bromeaba y le decía, oye, ya les he escrito canciones a Jalisco, a Mazatlán, a Toluca, Aguascalientes, ¿cuándo le vas a hacer una canción a tu pueblo, a tu tierra?
A tu tierra, a tu estado.
Mi papá ya había escrito la canción 15 de septiembre con motivo de la independencia de
Dolores,
México.
Bueno, sí.
Y de Dolores Hidalgo, obviamente, ¿no? Pero una canción al estado, ¿no? Entonces mi tío le recriminaba, ¿no? Y le bromeaba, ¿no? Luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no?
Claro.
Y mi papá pues decía, pues luego. Yo creo que mi papá también sentía como que... Es un compromiso muy grande escribirle a tu tierra, porque como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, es un compromiso muy grande que tú le quieras escribir una canción y que esa canción luego se pueda convertir en algo aceptado por la gente, ¿no? Porque obviamente todo mundo piensa de alguna manera y puedes herir a lo mejor la sensibilidad de alguien, ¿no? A mí hay gente de Salamanca que sí me ha dicho, oye, ¿por qué nos hizo menos tu papá?
Claro.
¿Por qué no quería pasar por Salamanca?
Claro.
¿Qué onda con el paisano, no? Y me dices, ¿algún amor? ¿Alguna decepción? Bueno, la historia es que mi tío Nacho vivía en Salamanca. Cada vez que mi papá podía pasar cerca, aunque se desviara un poco, trataba de verse con su hermano Nacho para saludarse, tomarse un refresco, ponerse el día, en fin, aunque fuera a pie de carretera, ¿no? No tengo mucho tiempo, hermano, pero paso por ahí, aunque sea 20 minutos, media hora, ¿no? Y resulta que mi tío Nacho padecía de diabetes. Él viene a México a visitar a mi abuela, Carmen, y al parecer come algo que le cae mal y le detona una pancreatitis. Mm. Lo interna en el hospital de Penx porque él trabajaba en la refinería.
En Salamanca, pues sí.
Sí, y muere prácticamente ese mismo día.
Qué trágico.
Trágico. Entonces mi papá estaba trabajando en las cercanías, no recuerdo si Pachuca, Querétaro, algún lugar cerca de la Ciudad de México. Y cuando él llega en la madrugada, esto lo contó mi abuela Carmen muchas veces. Yo le escuché contarlo de viva voz. Dice, mi abuela, llegó tu padre sin saludar a nadie, se fue directo al féretro que estaba levantado, y cuando vio a su hermano tendido en el ataúd, lo primero que dijo tu padre fue, la vida no vale nada.
No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba.
Me vas a hacer llorar. ¡Qué fuerte!
Esa misma noche, mi papá escribió la canción completa en homenaje a su hermano. Y por eso él sabía, al ver a su hermano.
Yo no tenía idea de eso y me cambió todo el concepto de la canción.
Claro, y cuando él ve a su hermano, él sabía que esas escapadas a Salamanca para darse un abrazo, para expresarse su cariño, para comer, tomarse un refresco, se habían acabado con
claro.
la partida de su hermano. Ya no tenían razón de ser. Y por eso él dice: camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo.
Sí, es el recuerdo del hermano.
Y la prueba de lo que te estoy diciendo, si escuchan en YouTube la primera versión de la grabación de mi papá, que ahí está, de Camino de Guanajuato, cuando mi papá va a cantar ese verso, él dice, esta va por ti, mi hermano del alma. Él le dedica ese verso a...
Y por eso la vida no vale nada. Está hablando de un hermano que... O sea, está hablando de... Murió mi hermano. Nosotros, cada quien, cuando con la música, uno da su propia reinterpretación.
Claro.
Pero así ya queda claro cuál era el mensaje.
Exactamente. Y en ese momento era la segunda muerte importante en la vida de mi papá a la que él tenía que enfrentarse, ¿no? La primera gran pérdida que mi papá tiene es a la edad de 9, 10 años cuando muere mi abuelo, su padre.
Su padre.
Entonces,
su padre y su hermano. Es muy fuerte.
Exactamente,
eso.
Exactamente, ¿no? Entonces, mi papá siempre fue un autor vivencial. No era un autor por encargo. De hecho, a él no le gustaba que le dijeran, oiga, José Alfredo, estamos haciendo una novela, háganos el tema, o una película, háganos el tema. Más bien, de las canciones de mi papá, hacían películas, como Guitarras de Medianoche.
Claro.
Como Arrullo de Dios, como El Caballo Blanco. Pero primero nació la canción y luego nació la película, ¿no? Es una cosa chistosa porque normalmente las producciones cinematográficas o de televisión convocan a los autores, les dan la temática y les piden, oye, pues hazme una canción,
claro.
Esta es la temática. Y es lo normal y es lo lógico, ¿no? Pero en el caso de mi papá no, porque no era un autor de él no escribía porque le pagaran para escribir. Él escribía como una especie de catarsis personal.
Él escribía para...
Él.
He trabajado mucho entrevistando a músicos. Siento que hay de muchos, no hay mejor ni peor, pero hay unos unos cuantos artistas que lo hacen para no morir, de verdad para no morir, que es una necesidad así como comer,
claro,
como dormir, necesitan crear, claro, eso para poder estar bien, y creo que tu papá era uno de ellos, y se nota.
Sí, sí, definitivamente, y esto me lo ha platicado, yo te digo, hice una investigación de más de 30 años sobre la vida de mi papá, y para cuando realmente quieres conocer un hecho o la vida de alguien, tienes que irte a la fuente directa,
claro,
los que estuvieron ahí, los que lo vivieron, y después igual cruzar las historias, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta quién le está exagerando, quién te está hablando con la verdad, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de hablar con muchas estrellas que no tienen la necesidad de mentir.
Ajá. A eso quiero ir, porque justamente esa era mi siguiente pregunta. Al fallecer tu papá a los 7 años, tú lo redescubres en una investigación de 30 años, que es la que acabas de mencionar, que desemboca en un proyecto. Ahorita vamos a platicar del proyecto, pero quiero justamente que me platiques y echarnos un buen clavado en esa investigación que hiciste sobre tu papá, porque me parece formidable.
Mira, lo que pasa es que yo, por ser el hijo menor de José Frog Jiménez, como tú ya lo comentaste, tenía 7 años cuando él partió de este mundo. Por supuesto que yo crecí escuchando sus canciones, viendo sus películas y los recuerdos que
tenía. ¿Y qué sentías? También ahora quiero hablar de ti. O sea, de ver a tu papá, mucha gente de tu edad no podía ver a su papá en todos lados, no había las televisiones, no había el teléfono en todos lados. Muchos era, pues papá es un recuerdo que se va borrando. Pero para ti, por el papá que tenías, que tienes, ahí estaba en todos lados. ¿Qué sentías como de te veo pero no estás?
Al principio fue una cosa muy extraña, porque cuando da la noticia de que había muerto mi papá, yo lo había visto 3 o 4 días antes en el hospital, que se nos dio un permiso especial a mi hermana Marta y a mí, que éramos los más chicos, porque en aquel tiempo la política de los hospitales es que menores de 10 o 11 años creo, no podían entrar. Nosotros teníamos 7 y 8 años respectivamente. Mi papá estaba internado y murió en la clínica Londres el 23 de noviembre de 1973. Yo recuerdo que mi madre, Mari Medel, nos llevó al hospital, entramos con ella, lo vi a mi papá, le pude dar un beso en su mano, y a los 2, 3 días, cuando oigo la primera vez que mi papá había fallecido, pero por otro lado, lo oigo en la radio, y yo decía, ¿cómo va a estar muerto si lo estoy oyendo en la radio? Digo, no tenía.
Claro, tenés 7 años, ya entendí, sí.
De que era una grabación, ¿verdad? Punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Fue algo que sí nos choqueó.
Qué complejo.
Demasiado, el asimilarlo. Y te digo, yo crezco así, y llega un momento en que yo siento una franca necesidad, y yo creo que legítima, de descubrir quién había sido mi padre, pero más allá de los escenarios, más allá de la música, porque esa parte me quedaba muy clara.
Claro.
Yo quería saber el hombre.
Y esa parte la tenían todos.
Cómo había sido como amigo, como hermano, como padre, como hijo. Y la única forma, pues era hablando con los actores de su vida que estuvieron alrededor, ¿no? Por supuesto, comentarios de mis hermanos y hermanas mayores que pudieron convivir más con él. Mi madre, desde luego, con la que, te repito, fue la mujer con la que más años vivió mi papá. Y mi mamá trabajó con mi papá a brazo partido, porque mi mamá también fue artista en su momento, se conocen en el teatro. Bueno, ellos se conocen por la Prieta Linda, amiga en común de mi mamá y ahijada, sobrina de mi papá, y trabajan juntos, y mi mamá lo representó durante varios años a mi papá también, y obviamente hablar con mi abuela Carmen, que me platicó infinidad de historias cuando era niño mi papá, cómo era como niño, todo. Mi tía Cuca es la que se encarga de terminar su formación infantil y adolescente, porque mi papá se queda viviendo aquí en México con la tía Cuca. Así fui conociendo a la persona, al ser humano, y obviamente tuve la oportunidad de hablar con grandes estrellas que trabajaron con él, como Marco Antonio Muñiz, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Armando Manzanero.
¿Hasta el Tota?
Hasta la Tota Carvajal. Mi padrino de bautismo, don Rubén Fuentes, el maestro Rubén Fuentes, ¿sí? que es un monstruo de la música mexicana.
¿Y gran amigo de tu papá?
Amigo de mi papá, compadre de mi papá, y fue el que trabajó todas las canciones de mi papá, la parte de los arreglos musicales, ¿no?
Que no es poca cosa.
No. Mira, yo lo comento con mucho orgullo. El maestro Fuentes, con esas introducciones musicales que le hizo a mi papá, logró darles una personalidad única, porque desde la primera nota que escuchamos, identificamos la canción. Claro. Y esa es ahí donde se ve la mano de Rubén, que para mí...
¿Hubo algo en todo esto? Quiero que platiquemos ahorita sí. más de estas personas y qué te contaron. Pero hubo algo que te contaban de tu papá que si no tenías ni idea, algún descubrimiento que dijiste, wow, eso no lo sabía.
Muchas cosas, o sea, mira, yo sabía que al enfrascarme en esta investigación, al final del día, José Alfredo Jiménez era un ser humano de carne y hueso, como todos.
Como todos.
Y así como tenía grandes virtudes, podía tener grandes defectos. Y yo sabía que podía enfrentarme a quizás a situaciones que no me iban a agradar.
Sí, o incómodas.
Desde el punto de vista hijo, ¿no? De hecho, te voy a decir una cosa. Quizás, yo no sé si porque soy el menor o ya es mi naturaleza, pero yo siempre he sido muy imparcial en el hecho de ver la vida de mi papá.
Ok.
No tengo prejuicios y no soy amarillista, porque aunque te comentaba que mi madre fue con la mujer que más años vivió, yo no me atrevo a decirle a nadie, es que fue el amor de su vida, porque vivió más años. Porque eso, el tiempo...
Eso no solo él lo sabe.
Exactamente. Solamente tú sabes quién es el amor de tu vida y tal vez no necesariamente la o el que esté a tu lado en este momento.
Además.
Solamente tú lo sabes, ¿no? Entonces, en este viaje, muchos personajes de repente que no me conocían bien me decían, oye, ¿y quién es tu mamá? O sea, como diciendo, no la vaya yo a regar y vaya a decir un comentario.
Y tú así, no importa.
Yo decía, mira, no te preocupes. O sea, conozco la historia de mi papá. Es más, tengo en ese momento, no sé, tengo 25 años, 30 años, no me voy a traumar, conozco la historia.
Ya, o sea, soy un adulto, ¿no?
Sí, o sea, dime las cosas como son, pero dime la neta, no me dores la píldora. Y no me interesa que me digas qué gran compositor era y que era de Guanajuato.
Porque aparte
no,
eso ya lo sé.
No, dime lo que no sé. Dime cómo era. Y me he encontrado cosas que mi papá fue una persona muy altruista, pero no.
Que es algo que no se sabe muy comúnmente.
Y no como hoy. De que vengan conmigo los medios de comunicación porque voy a regalar.
Y voy a poner
hijas.
Mi museo.
Y voy, sí, y miren qué bueno soy porque traje 20 despensas, pero que vengan los medios y me graben. O sea, para mí eso no es altruismo, ¿no? Para mí.
Él lo hacía porque estaba convencido, ¿no?
Mira, mi papá y mi mamá en diciembre, para las Navidades, compraban despensas, cobijas, juguetes, agarraban un camión de redilas y se iban a las colonias más humildes de México. Pero mi papá no se bajaba. Él iba con su gabán, se ponía su sombrerillo.
Claro, porque si no iba a ser una bronca.
Exactamente, iba a ser una romería eso. Entonces, la que se bajaba
era
mi mamá y dos, tres ayudantes a repartir. Y la gente preguntaba, ¿y esto lo manda el gobierno? No, eso no todo da el gobierno. Es una persona que los quiere mucho y que lo da. ¿Pero quién es? No. Nunca dijeron eso. A mí me pasa una cosa muy curiosa cuando yo arranco el proyecto de Así Fue Mi Padre.
Que si quieres, o sea, para los que no saben, nada más dime brevemente qué es Así Fue Mi Padre.
Así Fue Mi Padre es el resultado de esta investigación de 30 años, donde descubrí cosas tan increíbles, tan extraordinarias, que yo sentí la necesidad de compartirlo con la gente. Pero yo no quise hacer un libro, yo no quise hacer un documental. Yo quise hacer un espectáculo donde la gente pueda ir, sorprenderse como yo me sorprendí de lo que descubrí, pueda reírse, pueda cantar, pero sobre todo se puede emocionar. Y es un espectáculo que lo estrenamos en el año 2015 en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Hoy en día ya es el Cantoral nada más.
Pero qué lugar tan bonito, además.
Precioso.
La mejor acústica del país, me atrevo a decir, aunque no he ido a todos los recintos del país.
Y además para mí fue muy simbólico estrenarlo en el Cantoral, porque el Cantoral está ubicado en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Así
a
es.
La cual mi padre pertenecía.
Claro,
ahí en Joco. Y con la que en su momento mi padre apoyó a Roberto Cantoral para que pudiera tomar la dirección de la presidencia de la sociedad y pudiera convertirla y sentar las bases de lo que es hoy en día la sociedad, que debo decirlo que la Sociedad de Compositores de México es reconocida a nivel mundial y marca pauta para demás sociedades en el derecho de autor, ¿no? Hoy en día el presidente es el maestro Martín Urieta, el director general Roberto Cantoral Zugui, con el que también me une una amistad de toda la vida. Pero te decía, para mí fue muy simbólico estrenar el Cantoral por ser la casa de mi padre de alguna manera y poder compartir con la gente todo esto que yo investigué. Yo cuando estoy por arrancar el proyecto, como cualquier proyecto, necesitas alguien que te auspicie, algún patrocinador o algo.
Por supuesto.
Y yo tengo un muy buen amigo, Ramón Cantú, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por mi otra actividad profesional. Él es hijo de los fundadores de el diario El Mañana, que es de los principales diarios de la frontera. Y resulta que yo le pido ayuda a Ramón. Oye, ¿crees que sea posible que el periódico me pudiera dar algún tipo? Necesito echar a andar este proyecto y me gustaría ver. Entonces él me dice, ya hablé con mi mamá, doña Ninfa Cantú, pero quiero hablar contigo. Entonces yo la voy a ver a las señoras, a las oficinas del periódico, y me dice, ¿sabes que yo conocí a tu padre? Digo, no, de verdad no tenía idea que usted le había conocido. Sí, porque nosotros hacíamos unos eventos que eran para las madres solteras, las madres solas que habían enviudado, en fin, divorciadas.
O que las dejan.
Sí, exactamente.
Y no les dan ni pensión. Y
nosotros hacíamos un evento a beneficio. Y en alguna ocasión yo contrato a tu papá para que cantara. Le mando el anticipo, todo lo normal. Y como se usa, antes de que el artista se suba a la tarima, se le tiene que pagar.
Sí,
¿no?
Sí, tiene que haber ahí.
Porque de repente los empresarios se van con la taquilla, ¿no?
No sería la primera vez.
Exactamente. Entonces, la señora le dice, yo le di el cheque a tu padre en el camerino. El show muy bonito, la gente feliz, todo mundo. Pero al final del show, tu papá me manda a llamar. Y me dice tu padre, señora Ninfa, le quiero entregar, devolver este cheque. ¿Por qué, señor José Alfredo? ¿Hay algún problema? ¿Prefiere que le demos efectivo? Usted dígame. No. Es que yo me acabo de enterar que este evento usted lo está haciendo a beneficio de las madres solteras. Sí, bueno, es un evento que hacemos, pero no, señor José Alfredo, ese es su
chamba.
Su chamba,
su sueldo.
¿No? Dice, no, señor Ninfa.
Para
lo
ellas.
Que usted me dio de anticipo, que cubre los gastos de mi mariachi, de todos, bueno, pero este complemento no se lo voy a aceptar. Y por favor, no quiero que diga que yo lo doné ni nada. Yo se lo regreso y usted utilícelo como mejor crea conveniente para las madres. Pero no diga mi nombre en ningún lado.
¡Qué increíble!
Y me dice la señora Ninfa, ese fue tu padre. Dime qué
necesitas.
¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyas?
Oye, mucho tiempo, mucho momento piel chinita el día de hoy, ¿eh?
Pero fíjate cómo la vida es un boomerang.
Claro, el karma existe.
La última gran entrevista que Juan Gabriel le dio a alguien, me la dio a mí.
Ok.
Porque Juan Gabriel vivió en mi casa cuando no era nadie hablando musicalmente, cuando comenzaba. Mi papá le dio la mano, lo ayudó. Y yo en el 2012 tuve la oportunidad de entrevistarlo en Tijuana, una entrevista de 6 horas con Juan Gabriel, donde platicamos de todo. Sobre todo me interesaba saber.
¿Y esa la podemos ver en algún lugar?
Tengo el audio totalmente, porque digo, grabamos en audio y tengo algunas imágenes y fotografías.
Ahí luego las subimos a un podcast.
Fíjate que yo quiero tocar base con Iván, quiero mostrarle el material, porque al final del día, si nos ponemos a analizar, dime quiénes son los cantautores más importantes que ha dado México con el mismo éxito en la pluma y en el escenario. Para mí, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. Hay grandes autores.
Hay grandes compositores y hay grandes autores.
Y te voy a decir, pero hay grandes autores que son grandes autores, pero no son grandes artistas. No se les dio esa facultad.
Y hay al revés.
Y viceversa, ¿no? Tenemos un Luis Miguel, que es hoy por hoy considerado por muchos como el mejor cantante de México, pero él no escribe.
No, exactamente. Estoy de acuerdo. Yo también diría que tu papá y Juan Gabriel, pero sin duda, o sea, ni le pienso.
Y hay un momento en que yo le pregunto a Juan Gabriel, porque a mí la verdad me sorprendió que me haya recibido, porque tú sabes que la gente va cambiando con el tiempo, ¿no? Yo tenía muchos años de no verlo. Sin embargo, cuando hablé con él y accedió a darme esta entrevista, yo no sabía si me iba a dar 5 minutos, 20 minutos, no sabía, ¿no? O me iba a cancelar de último momento, ¿ah? Pero no, fue muy amable y todo. Yo hay un momento que le digo, bueno, a mi papá, al margen de que en ese momento era el compositor de México, el ídolo, la estrella, ¿tú cómo lo percibías a mi papá como ser humano? Me dice, mira cómo se me pone la piel ahorita que me preguntas eso. ¿Qué te puedo decir de tu padre si a mí tu papá me dio de comer? Ese era mi papá. Y no le daba de comer a este muchacho porque va a ser Juan Gabriel.
No, exacto.
No, ¿me entiendes? O sea, era simplemente el... Y yo creo que mi papá, de alguna manera, se vio reflejado un poco en Juan Gabriel, porque ambos venían de provincia, ambos se la vieron muy difícil económicamente. Ambos escribían, exactamente. Y tenían, digamos, una amiga en común, porque quien lo presenta a mi papá en el Teatro Banquita aquí en México, a mi papá, es Lucha Villa.
Ok.
Y Lucha conocía a Juan Gabriel como un muchachito que andaba escribiendo, y él llegó a México al teatro a buscarla para ver si le grababa algo. Y de hecho, la primera artista que le graba a Juan Gabriel fue Lucha Villa. Y desgraciadamente, fíjate que a pesar de que se tenían un cariño, una amistad, y que Lucha en ese momento le estaba dando la mano, la fórmula Juan Gabriel Lucha Villa no funcionó como la fórmula Rocío Dúrcal Juan Gabriel, ¿no? O sea,
claro,
muy distinto, ¿no? Y tú dices, oye, canciones de Juan Gabriel, la voz de Lucha Villa, los arreglos de Magallanes, o sea, decías, esto va a ser un éxito rotundo,
¿no? Es que hay cosas,
¿no?,
que en papel funcionan.
Claro,
pero. Y en la realidad no tanto.
Exactamente.
Oye, aprovechando esto que me platicas de Juan Gabriel, ¿qué nos puedes compartir de tu papá con otras grandes figuras musicales de la época? Relaciones, por ejemplo, podemos entrar ahí o no. Yo sé que con Vicente Fernández nunca fueron muy amigos, pero tal vez con alguien más eran muchos, o sea, muy cercanos, o tal vez hay por ahí alguna historia chusca, no sé.
No, claro, hay muchas historias chuscas de mi papá, porque te digo que él era muy bromista, ¿no? De hecho, Alicia Juárez me decía, en el hotel, dice, donde nos quedábamos en las giras, andaban en las caravanas Corona, que eran giras de 30, 45 sí, días en autobús, y cada 2, 3 días llegaban a hotel. Prácticamente vivían en los autobuses, ¿eh? Y no había aire acondicionado, no había baño en el autobús, no eran los autobuses que hoy en día hay, que inclusive hay autobuses que son hasta más cómodos que los aviones, ¿eh?
La mucho verdad. Más, exacto. coincido.
Entonces,
los aviones son cada vez más incómodos.
Exactamente. Y haz de cuenta que decía Lucha, luego llegábamos de cenar, ya todos los compañeros estaban en sus habitaciones, y muchos sacaban los zapatos para que los bolearan en un servicio del hotel. No andaba tu papá en la madrugada volteando los zapatos de un cuarto a otro, y, o sea, afuera de las habitaciones, ahí escondiéndolos y cambiándolos, y todo, nomás por hacer la maldad.
Sí, porque...
Y siempre tuvo eso de parodiar.
Porque era divertido.
Sí. Pues la hacía reír y parodiaba a todos los parodiaba en las caravanas.
Desde los 7 años hasta...
Siempre, porque te digo que siempre fue así de bromista, ¿no? Él, pues obviamente convivió con todas las estrellas de su época, tenía una gran amistad con Pedro Infante, de hecho se decían compadres, nunca le bautizó un hijo, mi papá Pedro, Pedro mi papá, pero se tenían mucho cariño, yo no había nacido. Son historias que se cuentan en la familia. Mi abuela, mi tía, cuando Pedro muere en el 57, a mi papá le pegó durísimo. Mi papá empieza su carrera en el 47. Y no es de que llegó y al día siguiente
sí, le presentaron no llegó a Pedro. Y firmó, ¿sabes?
Exacto, ¿no? Entonces yo creo que a Pedro... no tengo exactamente el dato, pero a Pedro lo conoce prácticamente ya en persona por ahí del 49-50. Pero desde que ellos se conocen, presentados por el maestro Rubén Fuentes,
okay,
porque Rubén era director artístico, y de repente ya mi papá, como gran compositor, y Pedro Infante, el máximo ídolo que ha tenido México,
es una fórmula,
dijo, vamos exacto, a ponerlos a chambear, a infalible, ver cómo salen las cosas, ¿no? Afortunadamente, desde la primera canción que Pedro le graba a mi papá, éxito, digo, Pedro estaba en unas circunstancias que, como decían, este cante lo que cante va a pegar, ¿no?
Claro.
Era tal el carisma de Pedro que por lo menos decía, bueno, si no va a pegar, cuando menos le van a poner atención porque es Pedro Infante. Pero no, la fórmula Pedro Infante José Alfredo funcionó muy bien, a tal grado que le grabó casi 50 canciones uh-huh, a mi papá. Prácticamente todo lo que mi papá había escrito, desde que inicia su carrera hasta que Pedro desgraciadamente fallece en el trágico accidente, Pedro se lo grabó. Y hay una historia muy simpática, porque Pedro era muy dado, recordarán que en las canciones, en los puentes musicales, él le gustaba hacer gritos alegóricos como de mariachi, y me estás oyendo, ingrata, uh-huh, y pérfida, y no sé qué, y si te
pérfida,
vas, te
me
mato,
encanta.
Y sí, y a mi papá no le gustaba eso. De hecho, cuando escuchan las grabaciones de mi papá no le permitía al mariachi ni siquiera que hiciera los gritos propios de un mariachi, los típicos, ¿no? No le gustaba a mi papá eso. Entonces un día llega Pedro a casa de mi papá porque habían quedado de verse para que le diera unas canciones. Y mi papá lo recibe, lo pasa a la sala y le dice, después de una vez, ¿sabes qué, compadre? Me da mucha pena, pero ya no te voy a dar más canciones. O sea, ¿por qué, compadre? ¿Por qué? Pues, es que no me gusta que gritas y que esto y que no sé qué. Y Pedro se moría de risa. Le dice, oye, Fello. Sus amigos le decían Fello de cariño en papá.
Oye, ¿tu papá alguna vez te dijo quién era quien más le gustaba que interpretara sus canciones?
Ahorita tocamos el tema ese. Oral. Pero haz de cuenta, terminando la anécdota de Pedro, le decía, Fello, pues sí, es una broma. Además, no me lo tomes a mal. No, compadre, discúlpame, la verdad, pero no, ya no quiero que grabes más canciones así. Y me vas a perdonar, pero ya me tengo carrera porque tengo que ir a la disquera, ¿no? Entonces se sube mi papá y lo deja Pedro en la sala. Imagínate dejar a Pedro Infante en la sala y disculpándote. Digo, no lo corrió.
No, pero fue.
Digo, compadre, me tengo que subir a arreglar porque ya me tengo que ir, ¿no?
Entonces, el nivel de confianza también.
Sí, también, obviamente, ¿no? Pues quédate en tu casa, ¿no? Y mi papá se sube, se mete al baño. Y cuando mi papá sale, Pedro está acostado en el suelo, afuera del baño. O sea, no se quedó en la sala, se subió y se acostó.
¿Qué?
Se tendió en el suelo. Y entonces mi papá sale, lo ve y se muere de risa. Y le dice, ¿qué es ahí, compadre? Y Pedro acostado en el suelo. Pues mira, compadre, tú hazle como quieras, pero yo de aquí no me muevo hasta que me des otra canción.
Entonces, ¿qué?
Entonces ya mi papá entre risa le da la mano y lo ayuda a levantarse y dice, ay, compadre, no cabe duda que eres un niñote. ¿Quién se puede enojar contigo? Graba lo que quieras. Y esa tarde mi papá le dio la canción de Tu Enamorado.
Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera, voy a regresar mañana, mientras la pasión me dure.
¡Órale!
Que fue uno de los grandes, grandes éxitos de Pedro Infante.
Claro.
Canción de mi padre y el...
Pero la hizo esa tarde.
No sé si la había hecho antes,
sí,
pero ese día
o no,
le dio
pero
canción.
En ese día por...
Ese
oye,
día
pues
se
entonces
dio, ¿no?
Sirvió el...
Imagino,
sirvió
sí,
el tirarse al piso fuera
sí,
del baño.
No, y la verdad tuvieron un cariño muy especial. Y si tú me dices, ¿quién fue su intérprete favorito? No te lo puedo decir,
o
solamente
sea, claro,
lo supo él. Pero sí te puedo decir que sus dos grandes intérpretes, masculino, desde luego Pedro, uh-huh, y femenino, Lucha Villa. Otra
okay,
grande de la música mexicana.
¿Y tú y yo? ¿Quién es tú? O sea, ti de los que interpretan la música de tu papá, ¿alguna o alguno que a ti digas, ay, este es el que más me gusta? O mejor ni nos metemos en esos terrenos.
Fíjate que te voy a decir una cosa. Primero que nada, como a mi papá, si algo le gustaba a mi papá, es que lo interpretaran sus compañeros.
Ok.
Y no era un tema de regalías, ¿eh? Ay, es que voy a ganar. En aquel tiempo las regalías, la verdad, era una manipulación tan terrible que no. Mi papá vivía de sus presentaciones, no de que le grabaran los demás, ¿no? Porque no estaba tan controlado eso, ni mucho menos. Pero para mi papá, el que algún artista le grabara algo era como sentir el aval de sus compañeros, de su gremio, de decir, vale la pena lo que haces, por eso lo canto. Porque al final del día es una realidad. Un intérprete canta lo que le funciona.
Por supuesto.
Y podrás tener mucho nombre, pero si tu canción no funciona, no la voy a cantar.
Hablábamos,
¿no?,
de Luis Miguel, ¿no?
Exacto.
A ver, me parece espectacular lo que hace Luis Miguel, pero también es por las canciones que escoge o que le escogen o que le selecciona.
Hay una historia muy increíble hablando de Luis Miguel, a quien yo admiro muchísimo, como millones de hispanoparlantes.
Yo también.
O sea, no podemos ir aquí en México nada más. Cuando él decide grabar el primer disco en vivo en el Auditorio Nacional, de alguna manera su equipo de trabajo de producción decían, bueno, la novedad para vender este disco, la novedad es que es tu primer disco en vivo. Pero seamos francos, la gente que va a ir al show y lo que vamos a grabar es prácticamente lo que has grabado en toda tu carrera.
Ajá.
O sea, tus boleros, que ya en ese momento tenía los dos primeros romances, tus canciones pop, quizás vas a cantarte algunas de las de tu infancia, ok. Pero sentimos que no es suficiente el hecho de, es en vivo, son las canciones de siempre, pero es en vivo. Es un gancho, pero
necesitamos más.
Algo más. Entonces, ahí es cuando él decide cantar con mariachi.
Wow.
Y ahí le dicen, bueno, ¿y qué quieres cantar con? Entonces él dijo, si voy a cantar con mariachi, tiene que ser lo mejor que haya. Y le dijeron, no te la quiebres, lo mejor se llama José Alfredo Jiménez.
Pero por supuesto.
Y en ese disco, él incluye el bolero, que ya lo había grabado de La Media Vuelta, uh-huh, en el segundo romance, pero incluye el tema Si nos dejan, El Rey y Amanecí en tus brazos. Y de hecho, en la tienda, el disco tenía una etiqueta, era blanco, no sé si lo recuerdes,
no,
en la portada blanca.
O sea, es que yo me acuerdo perfecto porque yo creo, perdón que te lo diga, que ahí conocí al mariachi, porque yo tenía 14.
Claro.
O 16 años. A ver, sí sabía, soy mexicana, que el mariachi, pero el día que yo dije, me interesa esto y quiero entrarle, fue a través de Luis Miguel y yo y muchos de mi generación, porque claro, nos hizo voltear a ver una cosa que antes decíamos, es la música de los papás.
Exacto.
Y llega Luis Miguel y te dice, también puede ser tuya. Claro. Y es parte de tu raíz y te hace un switch en la cabeza. Para mí ese disco es vital.
Y te voy a decir una cosa, y la genialidad de haber retomado los boleros Luis Miguel.
Exacto.
No solamente los transmite a su generación y generaciones más jóvenes, sino que le da la excusa exacta a las mujeres y hombres mayores que les gustaba Luis Miguel. Su forma de interpretar, pero de alguna manera decías, ay, es que me voy a ver muy ridículo oyendo al chavito ese.
Exacto.
El cantar los boleros, ahí ya me da el pretexto, porque son mis canciones, son las de mi generación.
Eso decía para los grandes y para los más jóvenes nos metió en un mundo,
claro,
que de otra forma no hubiéramos entrado. Claro. Y yo creo, digo, ahora porque ya le pego a los 40, no me da pena decirlo, hace 15 años me ha dado pena decirlo, que conocí a tu papá a través, mi primera entrada fue por las canciones de Luis Miguel, ya luego me fui para atrás. Y eso es lo que hace increíble personas como Luis Miguel, de rescatar y recuperar lo que había, pero también hay figuras como tu padre, que es tan, la música es tan buena que mueve fibras en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 2024, ¿no?
Así es.
O sea, es atemporal.
Exacto. Entonces, se hace cuenta que traía el disco, lo recuerdo muy bien, un disco blanco, y tenía una etiqueta verde de que no te la podías perder, que decía, contiene los éxitos nunca grabados, Si nos dejan, El Rey, Amanecí en tus brazos. Entonces, el gancho de venta...
Claro, fue
era,
ese.
Es en vivo, ¿y qué crees? Por primera vez canta con mariachi, ¿y qué crees? Canta canciones icónicas, icónicas. ¿Me entiendes? Porque ¿quién no conoce Si nos dejan? ¿Quién no conoce El Rey, Amanecí en tus brazos?
Y, ¿quién?
Y,
no.
Y fíjate que yo creo, nunca he tenido la oportunidad de platicar con Luis Miguel, pero yo creo que le tiene un cariño especial a La Media Vuelta, porque...
Yo también lo creo, ¿eh?
Hizo un video increíble, para empezar. Hizo un video increíble donde convocó una constelación de estrellas, no solamente del ámbito artístico, sino intelectual. Estaba Carlos Monsiváis, estaba Lola Beltrán, Amalia Mendoza,
correcto,
Juan Gabriel. Wow, ¿no? O sea...
El presupuesto de ese video... Y digo presupuesto no por hablar de lanas, me refiero a que justo el tiempo, la calidad,
claro,
la entrega que se ve en ese video, ¿no?
Claro.
Que además era cuando los videos eran... Pues eran lo más importante,
sí,
va cambiando el formato.
Exactamente. Entonces, y esa canción la he incluido como en 4 discos, La
Así
Media
es.
Vuelta. Entonces, y
siempre
también,
la toca. Digo, no voy a todos sus conciertos,
sí, claro,
pero nunca me ha tocado ir y que no esté.
Y normalmente la incluye en sus conciertos. Entonces, yo creo que ojalá algún día tenga la oportunidad de preguntarle si simplemente es el gusto, que puede ser, o se identifica con alguna parte de su vida, porque normalmente creo que las canciones las hacemos nuestras más cuando retratan algún momento de nuestra vida personal y que pensamos que esa me la escribió a mí o cómo supo, quizás, ¿no?
Por supuesto, lo que hablábamos hace rato de Caminos de Guanajuato, ¿no?
Exacto.
A mí me dice otra cosa completamente. Uno según sus historias, sus vivencias, y eso para mí, yo creo que por eso amo tanto la música.
Claro.
Porque otros medios no es mejor o peor, pero una película es difícil, al tener tanto elemento visual y ser una historia, es difícil que me la apropie al 100%.
Claro.
Pero una canción, yo le voy a meter lo mío, tú lo tuyo, cada quien lo suyo, y también creo que eso es una gran virtud de un gran compositor. Es decir, esta es mi historia, pero la escribo de manera tal que se adecue también a tu versión. A tu versión.
O sabes que, mira, yo creo, la verdad, que mi papá no escribía para complacer a alguien. Él contaba historias a través de sus canciones, vivencias. Por eso mi papá, su obra no está marcada en una sola línea. En el género vernáculo o música ranchera existen,
ajá,
varios subgéneros.
Ajá.
El corrido, el huapango, la bravía, los valses, y en cada uno de esos subgéneros,
tu papá está en todos.
Mi papá hizo grandes éxitos.
Es cierto.
Digo, para poner en contexto a la gente.
Sí, por favor.
Por ejemplo, huapango, deja que salga la luna. Huapango, es el jinete, es un huapango. Digamos esos dos ejemplos con huapango.
Sí, y si no, y esto
ahora,
lo cortamos.
Corridos, estamos como el corrido de Guanajuato, el corrido del caballo blanco, el corrido de María la Bandida, el corrido del perro negro, que son éxitos todos esos. En valses, por ejemplo, Corazón, Corazón es un vals. Amor del Alma es un vals. ranchero. Bolero ranchero, Si nos dejan, La media vuelta, exacto, Amanecí en tus brazos, Bravías, El rey, es una canción bravía. La manera de expresarte y el tiempo en que se toca, el ritmo en el que se toca, es lo que le da el nombre al subgénero en la música ranchera. Okay. Todas son rancheras, todas,
exacto, pertenecen al género vernáculo, bravía.
Pero dicen, esto es un guapango, esto es un vals. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? El que se toca, que es un ritmo de vals. Si hoy es corazón, corazón. Si has pensado, sí, claro, dejar mi cariño,
es muy
recuerda
distinto
el camino donde te encontré. No vale nada la vida. Es distinto, ¿me
completamente
entiendes?
Completamente.
Entonces, eso es lo que te va dando. Pero incluso mi papá crea una canción y abre un género que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no existe otro autor que haya incursionado en ese subgénero ranchero, que es la canción de cuna. Existe la canción de cuna, que es un género musical, pero nunca nadie había escrito una canción de cuna nacida vernácula. Una cosa es que tú agarres al mariachi cantes y le digas que te cante una canción de cuna que no nació ranchera, uh-huh, pero la adaptas. Mi papá crea esta canción y la historia es increíble, porque eran principios de 1966, yo no había nacido, yo estaba en el vientre de mi madre, ajá, yo no nacería sino hasta octubre de ese año, y ya vivían al norte de la Ciudad de México, como lo platiqué hace un momento, en Linda Vista, vivía mi papá con mi madre Mari Medel, con mis hermanas Lupita, Marta y mi hermano José Antonio. Entonces me cuenta mi hermano José Antonio que él andaba jugando, era una casa muy grande, grandísima la casa, la verdad, y él andaba jugando por toda la casa y de repente entró al estudio, ese lugar que te decía que era Los Gatos Bar,
ese lugar emblemático,
y vio que mi papá estaba escribiendo, lo cual no le llamó la atención porque mi hermano ya le había tocado ver que de repente mi papá agarra una libreta y se pone a escribir. Quién sabe qué, pero él escribía, ¿no?
Hay canciones que llevan tantos años nomás.
Y entonces, haz de cuenta que eso no lo sorprendió. Lo que le sorprendió a mi hermano Toño fue que mi papá estaba llorando. Él nunca había visto llorar a mi papá. Solo, frente a un papel, escribiendo y con las lágrimas en los ojos. Pero mi hermano, no creas que se conmovió ni que... ¿Qué le pasó a mi papá? Él pensó que era el momento ideal para desquitarse de las bromas y del bullying que mi papá le hacía, porque cuando mi papá llegaba y lo encontraba a Toño jugando con Lupita, ya sabes, las carritos, las muñecas, todo. ¿Qué pasó, muchacho? No juegue con muñecas, los hombres no juegan con muñecas. Por bromearlo.
Sí, sí, sí.
Y si mi hermano hacía un berrinche y lloraba, no llore, los hombres no lloran, aguántese como los machos, y no sé qué. Y así lo traía mi papá, ¿no? Entonces, cuando él lo ve llorar, dice mi hermano José Antonio, no, es, me acerqué, puse la sonrisa más burlona que pude hacer en ese momento, y de la misma manera que él me decía, le dije, llora, papá, ¿qué pasó? Pues no, que los hombres no lloran. Sí, mi papá volteó a verme con sus ojos verdes llenos de lágrimas y me dijo, cuando la emoción vence al corazón, los hombres también lloramos. Por, wow, supuesto que mi hermano no pudo entender la profundidad, no, de esas palabras, ¿no? Pero dice mi hermano, dice, la verdad no sé, yo me puse así chido y no sé por qué, pero me dio más gusto y me sentí más orgulloso de ser su hijo.
Ay, pues es un momento muy íntimo.
Y cuando, cerrando la historia, cuando mi papá llega con mi padrino Rubén Fuentes y con mi madre Mari Medel, acompañado de mi madre, a mostrarle canciones para la siguiente producción, entre ellas le muestra Arroyo de Dios, ¿no? Cuando Rubén la ve, que debo decirte que la canción original, porque nosotros tenemos el manuscrito, se llamaba Esta Casa, no se llamaba Arroyo de Dios.
Ok.
Así lo dice el manuscrito y te lo voy a compartir para que lo vean el público.
Ándale, para que lo podamos subir.
Y le dice Rubén Fuentes, ¿te das cuenta lo que acabas de hacer, compadre?
Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara.
Papá le dice, pues una canción, hello, a eso me dedico.
Exacto,
¿no?
Ya se llevo viviendo, sí, los, ¿no?, últimos.
Sí. Entonces le dice, no, dice, acabas de crear la primera canción de cuna, ranchera. Eso no existe.
Qué bonito.
Nunca nadie ha hecho algo así. Y entonces Rubén le sugiere, oye, ¿por qué no en el puente musical? ¿Por qué no cantas? Duérmase, mi niño, duérmase ya. Y entonces mi papá dice, ¿sabes qué? pero le voy a hablar a mi hijo, que era Toño. ¿Qué? A Toño, ¿qué? En ese momento. ¿Qué pasó, chiquito? Ármase ya, ándele, si no, no va conmigo, para que cuadrara más el arrullo.
Para que quedara.
Y entonces dicen, papá, pero ya no se puede llamar esta casa, se va a llamar Arrullo de Dios. Y es una historia muy bonita, increíble. Tengo aquí el público va a poder ver el manuscrito original. Y es una canción que, por supuesto, me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, que se la canté a mis tres hijos, obviamente, y que he oído infinidad de testimonios de gente que me ha dicho, cuando compré mi casa, esa fue la primera canción que toqué en la casa. Esa canción se la canté a mis hijos. O gente que me ha dicho, mi papá me cantaba esa canción. Y la gente te enternece, es una canción que te enternece.
Qué cosa tan poderosa, ¿no?
Mira, mi papá, el poder de la palabra, en cuatro líneas, porque en un solo verso, mi padre refleja en esa canción lo que cualquier padre o madre quiere para un hijo. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar.
Que es lo que todos los padres o madres queremos hacer con nuestros hijos.
Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara. Y un mañana distinto, de un distinto mañana, también que Dios los despertara. Dime si no es el anhelo de uno como padre o como madre.
Completamente.
Más allá de que es que quiero heredarles una casa, quiero... No, déjame crecer. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios? Mira, Dios mío, nomás dame chance de que se defiendan.
Yo como sea, pero ellos, ¿no?
Claro, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radicaba la genialidad. Y que mi papá escribe esa canción no pensando en los hijos de los demás. La hace pensando en sus hijos, obviamente, ¿no? Pero al final de cuentas, sus palabras quedan en la vida de todos los que son papás o mamás, ¿no?
De todos.
Exacto.
Y es lo entonces, que decíamos hace rato, ¿no? Se vuelve atemporal.
Exactamente.
Oye, ¿cuál crees que haya sido el mayor desafío que tuvo tu papá en términos de carrera profesional?
Bueno, al principio de su carrera le costó mucho trabajo. Hoy en día decimos José Alfredo Jiménez, el rey, esto, claro, lo otro. Pero él, imagínate, en una ocasión, él trabajaba como mesero en un restaurante en la colonia.
Eso lo sabía.
Ahí en la Santa María de la Ribera, un exacto, restaurante que se llama La Sirena, que todavía por ahí está hasta la fecha. Y era muy amigo del hijo del dueño, el famoso Panucho, que así le decía. Y cuando salía o tenía el día libre o algo, mi papá se iba a la XCW, a la calle, afuera.
A estar.
A ver si podía pescar, exacto, a algún cantante famoso, a alguien, y poderle mostrar sus canciones. Pero estamos hablando, Romina, de la época de que no era de que te voy a poner mi iPod para que escuches mi demo,
claro que
acabo
no
de producir.
Era
no
cantar ahí, era prácticamente. Cantar.
Y luego no tocas nada, no tocas guitarra, no tocas nada.
Tienes la melodía en la cabeza.
Traía
y la letra.
Traía sus canciones en su libreta, abajo del brazo. Y me permite, yo soy compositor, le puedo cantar
y
una canción.
Por cada José Alfredo, exacto, ¿cuántos otros?
Un día, Pedro Vargas, el tenor continental, el intérprete de Agustín Lara, imagínate el nivel que tenía Pedro Vargas, fue de los grandes, si no es el más grande intérprete del maestro Agustín Lara, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día mi papá lo puede topar a Pedro Vargas. Pedro Vargas, nacido en San Miguel de Allende, pueblo aledaño a Dolores
sí,
Hidalgo.
Sí, junto con Pegado.
Claro, 15 minutos. Hoy en día son 15 minutos de distancia.
De hecho,
distancia.
Hoy en día yo creo que es un pueblo grandote, ¿no? Ya casi ni es carretera.
Casi.
O sea, no se ve la diferencia entre San Miguel y Dolores.
Entonces, mi papá le dice, Pedro, paisano, soy de Dolores Hidalgo, Guanajuato, soy compositor. Volteó Pedro y le dijo, yo no le grabo a principiantes. Y lo dejó con la palabra en la boca, mi papá.
La vida es muy interesante.
Pero pasa el tiempo, mi papá empieza a funcionar todo, y un día se lo topan en el aeropuerto a Pedro Vargas. Pedro recién había grabado un disco con canciones de mi papá.
¡Ah!
Y mi papá lo ve en el aeropuerto, sarcástico como era.
Ya dijimos que le gustaba.
¿Qué pasó, maestro? Pues no, que usted no le grababa a principiantes. Ya lo abrazó Pedro Vargas. Hicieron una gran amistad. Porque digo, mi papá no era una persona de rencores. Toda
no,
la gente que he entrevistado...
Era llevadito,
sí,
pero
sí,
no
sí
era rencoroso. Son dos cosas muy distintas.
Y insisto, o sea, bromeaba con la gente que le caía bien. Pero yo a lo largo de esta investigación de 30 años, la única persona que me he topado que me dijera abiertamente que tuvo una diferencia con mi papá fue Vicente Fernández. Y
conozco la anécdota, pero quiero que la cuentes.
Yo llego con Vicente.
Era para parte del proyecto de Así fue mi padre.
Exactamente, porque la idea de Así fue mi padre es desmentir o reafirmar algunas cosas que se han dicho, que muchos son mitos, son leyendas.
Ajá.
Pero tú sabes que con alguien tan grande como mi padre, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Michael Jackson, Elvis Presley, etcétera, cuando ellos mueren, la línea entre la verdad, la realidad y la mitología o la leyenda es muy delgadita, ¿no? Entonces, yo no había podido llegar a Vicente Fernández y de hecho yo pensaba que tal vez él no quería hablar conmigo.
Algo había ahí.
Por el problema que tuvo con mi padre. Sin embargo, la primera vez que nos presentamos en Guadalajara, en un lugar muy bonito que se llama Palco, con el show, la publirrelacionista de Guadalajara que me puso don Pepe Pérez de Multimedios allá, que le tengo un gran cariño porque confió en mi proyecto, me apoyó y le tengo gran estima a don José Pérez. Esta chica, Karina Hernández, ella me organizó el tour de medios y desde que me vio prácticamente, que me preguntó la idea del show y todo, y me decía, ¿y Vicente? ¿Y Vicente? Le decía, pues es que no pude hablar con él, es que no. Yo realmente no le quería decir, tal vez no quiera hablar conmigo por la diferencia que tuvo con papá. Pero ella me insistía mucho. De hecho, fuimos a ver un sobrino de Vicente que tiene un restaurante en Guadalajara con su esposa y el sobrino me enseñó. Fue, mira, acabo de estar con él en diciembre.
Está así como, oigan, sí, pero espérenme.
Pero lo quiero conocer, no quiero hablar con él. Total que lo más que hizo este sobrino fue darme el teléfono del particular de Vicente. Entonces yo le llamo al particular y me presento, le digo, me habla José Afro Jiménez, soy hijo de José Afro Jiménez, me gustaría mucho poder saludar a don Vicente porque vine a Guadalajara, voy a presentar mi show, de hecho le queremos correr la invitación, ¿no? No, mire, Vicente lo acaban de operar, está recién operado de la rodilla, además mañana tiene gente aquí de la compañía, de su compañía discográfica, etcétera, no va a tener un espacio para recibirlo, que no sé qué, muy medio sangrón el secretario y medio déspota, ¿no? Pero te digo, yo igual eso te decía, igual estoy bloqueado por la bronca,
sí,
que tuvieron.
Tienen instrucciones, qué sé yo.
Total que el otro día, ya era el último día de promoción, era un jueves, me parece, y yo me presentaba el sábado, entonces me dice Karina, tipo 1:30 de la tarde, algo así, le digo, ¿qué sigue, Karina? Y me dice, no, ya terminamos, ya terminó la promoción, ya lo único que nos falta es cámara de la televisora, pero va a llegar directo a camerino en el teatro. Entonces ahorita, pues ya es para que mañana descanses, ya, porque fue una campaña muy intensa de medios, y dice, y ahorita nomás hay de dos, nos vamos a comer, o le caemos a Vicente en el rancho. Le digo, Karina, ¿cómo le voy a caer en el rancho? Digo, si ni a tus compadres o ni a tus amigos, de perdida le hablas por teléfono.
Claro.
Oye, ¿qué estás haciendo? Voy para allá para echarnos una chela o algo, pero no llegas de sopetón, o sea, y menos a casa de una estrella. Vamos, que no sé qué. Le digo, oye, ¿cómo crees que nos van a recibir? Total que estaba con otro amigo mío, mi compadre Fernando Martínez, allá en Guadalajara. ¿Cómo ves, compadre? Y dice, pues vamos. Sí, pues como ustedes no los van a mandar al carajo, vamos, ¿verdad?
Sí.
Allá vamos, ¿no? Llegamos al rancho, se baja Karina y toca el timbre. Y siempre hay gente allá afuera del rancho que hacen los tours. Y hay seguridad ahí, y todo. Entonces toca el timbre y contestan. Venimos a ver al señor Vicente Fernández. Aquella con una seguridad. ¿Quién la busca? José Alfredo Jiménez. Y dice, ¿quién? O sea, ¿cómo?
Sí,
entonces ya me acerco yo a la cámara. Y le digo, buenas tardes, soy José Alfredo Jiménez Medel. Vengo a ver al señor Vicente Fernández. A ver, permítame tantito. Y como a los 2 minutos salen unos tipos. Y me dicen, señor José Alfredo, y todo el mundo volteó, ¿no? Trae coche, sí, síganos. Y entonces ya entramos ahí al rancho y Vicente estaba en el porche de la casa.
O sea, por la grande, dijiste, si no lo he visto, llego a tu casa.
Claro. Digo, a mí al final del día, quien me llevó a ver a Vicente fue mi padre.
Wow, qué hermoso.
Porque él fue el que me abrió la puerta para verlo. Entonces, haz de cuenta
que... Llegas y está en el porche.
Estaba en el porche, efectivamente estaba con gente de la compañía y con su secretario. Entonces yo me bajo, camino... Se levanta con trabajo, no traía bastón, no traía muleta, pero estaba recién operado de la rodilla. Se levanta así, me da la mano y me dice, tienes toda la cara de tu padre, cabrón. Así me recibió. Gracias, don Vicente, ¿cómo
imaginar?
Le va? Y dime Chente. No le gustaba que le dijeran Vicente, todo el mundo le decía que le dijera Chente, ¿no? Y empezamos a platicar. Y hay un momento en que yo le digo, del show, y que le invité, pues estoy, mira, no puedo dar 10 pasos.
Sí, sí, no, digo, no hay manera. No,
yo lo entiendo, pero no podía dejar de correr la cortesía. Pero además de eso, don Vicente, a mí me hace mucha ilusión poder tener un testimonio de usted para mi show, porque usted también coincidió en la vida con mi papá. Voltea y me ve de frente y me dice, tú sabes que yo a tu padre no le caía bien. Sí, don Vicente, yo lo sé. Por Andovas. Sí, don Vicente. ¿Y qué cree? Yo también tengo el testimonio de Andovas. Y aún así quieres que yo hable. Claro, porque el show se llama Así fue mi padre. Cuénteme lo que fue. Ni modo que yo le venga a faltar al respeto a decirle, oiga, diga que mi papá lo ayudó, diga que mi papá era su cuate, que eran como Timbiriche, uno mismo. No, dígame la neta.
Y te dio el testimonio.
Entonces me dice, ¿cuándo lo quieres grabar? Cuando usted me diga, don Vicente, nomás deme, avíseme con un par de días de anticipación.
Para que prepare lo que necesite.
¿Cuándo es tu show? Le digo, es el sábado. Vente el lunes y lo grabamos aquí. Perfecto. Entonces yo regreso el lunes y me recibe increíblemente. Y tengo la alegría de que de una de las personas que ayudó mucho a Vicente en el principio de su carrera fue precisamente don José Pérez. Él lo ayudó mucho, creyó en su proyecto y lo impulsó con toda su fuerza que tenía de medios de comunicación y desarrolló una gran amistad. Y entonces cuando regresamos en la tarde y le damos la noticia a don Pepe, no más la noticia, porque estábamos platicando con Vicente, Karina Hernández le dice, ¿y tú quién eres? Dice, mira, yo trabajo con don Pepe Pérez, que de hecho le mando muchos saludos. Pepe, con mucho cariño, Vicente lo recordaba, porque me parece que incluso él conoce a doña Cuquita, trabajaba para don Pepe Pérez, ahí okay. Es como la conoce. Entonces, había una gran historia, ¿no? Yo le pido a Vicente, mándale un saludo, porque no dice Vicente, salúdame mucho a Pepe. Le digo, no, de hecho, le dice que él ha querido venir, pero le da pena. No, dile que venga. Que... Le digo, Chente, ¿por qué no le mandas un saludito en video? Entonces le grabó un video a don Pepe y donde le dice, Pepe, esta es tu casa, tú necesitas invitación.
Cuando quieras.
Yo te debo mucho a ti. Ven cuando quieras. Entonces le mando el video a don Pepe. Para Pepe fue algo muy padre. Y de hecho le digo, don Pepe, el lunes vamos a grabar. ¿Te puedo acompañar? Por favor, don Pepe, no me puedo acompañar. Usted tiene que venir conmigo. Y fue un reencuentro muy bonito porque tenía muchos años de no verse. Y ese tipo de experiencias me ha dado este show. Que he podido hacer, tener vivencias con gente que estuvo con mi padre y que sé que de alguna manera les ha sumado algo el show, como el hecho de que alguna vez el maestro Armando Manzanero, precisamente en el Cantoral, subió al escenario por espacio de 20 minutos en mi show para contar a la gente de viva voz lo que fue su amistad. Increíble. Con mi padre, ¿no? No, y si tú me hubieras dicho hace 20 años, un día vas a estar en el escenario con una estrella, porque llegó un momento en la vida de México que el cantautor más importante vivo era Armando Manzanero.
Sí,
ya
sí,
todos
sí,
claro. Los demás se habían ido. Entonces, y tenía...
Bueno, y Juan Gabriel.
La agenda... No, me refiero vivo.
Ok.
O sea, digo, a lo mejor en su momento podíamos decir, para mí es Juan Gabriel, para mí es fulano.
Sí, pero vivo, claro.
Pero en ese momento vivo, recordemos, Juan Gabriel murió...
Sí.
No sé, en el 16. El maestro Manzanero murió hace 2 años. O sea, el hecho de compartir el escenario con un monstruo, con una estrella, y que hablara tan bonito, porque cuando él se sube al escenario, además era fanático del show. Él fue 4 veces a ver mi show, el maestro Manzanero. Yo a veces digo que me siento como el burro que tocó la flauta, ¿no? Porque de alguna manera yo nunca estudié teatro, nunca estudié para escritor ni nada. Yo desarrollo este guión, esta puesta en escena. Orgullosamente, mi hija Carla Rebeca es la directora artística del show. Mi sobrino Luis Alfredo Jiménez, nieto de mi padre, es la voz masculina del show. Me acompaña también Mirna Lozano, Alejandro Orozco. Por supuesto, diferentes mariachis dependiendo de la localidad donde vamos. Pero cuando yo le digo al maestro Manzanero que cumplíamos 5 años con el show, que a mí me hacía ilusión de que él estuviera como un invitado especial, dado que yo nunca había invitado a nadie al show. Yo quería, tengo un espacio diseñado para eso, pero yo quería que fuera alguien grande para que estuviera en el show, ¿no? Y él acepta sin cobrarme un centavo. Yo le digo, padrino, dime cuánto va a ser lo tuyo, porque no, ¿cómo te voy a cobrar? Padrino, es tu trabajo. Nada más yo necesito saber cuál es tu parte, porque en función a eso es la boleta, ¿no? O sea, ¿qué claro. puedo hacer, no?
Matemáticas.
Entonces él me dice, yo no te voy a cobrar nada, amo lo que haces, lo hago con mucho cariño. Le digo, pues ¿sabes qué, padrino? Pues yo tampoco le voy a subir a la boleta. Si tú me lo estás regalando a mí,
se lo regalamos a todos.
A la gente, exactamente, ¿no?
Increíble.
Entonces, Cuando él se sube, ay, le digo, padrino, el camerino principal del Cantoral es tu. No. A mí dame mis lugares, porque yo quiero ver el show otra vez.
Ay, qué increíble.
Era la tercera vez que lo veía el show. Yo lo quiero ver. Y dice, y no te voy, pero lo que sí, quiero invitar a unos amigos. Los boletos que. No. Te estoy avisando porque los voy a pagar. Si no me cobras los boletos, no voy. Oye, padrino, no, yo, tú sí sabes, padrino. A los amigos se les conoce en la cárcel y en la taquilla. Gracias, padrino.
Y es que eso es una concepción muy rara en México de que verdad, porque eres mi compa, no. Si eres mi compa y apóyame, puedes, eres el que más tienes que apoyarme,
sí,
¿no?
O sea, así debería de ser. Digo, yo tengo un amigo mecánico y no lo invito a la casa a comer y en lo que sirven, afíname el coche, ¿verdad?
No, pues por supuesto
pues
que no.
No, ¿verdad?
Exacto.
Hay que respetar el trabajo.
De todos.
Y el trabajo que se hace para presentar una obra de teatro
es brutal.
Es brutal. Y todo mundo tiene derecho a cobrar. Desde el viene que está
por
en la
supuesto,
calle.
Por supuesto, hasta el director.
El director, el que te acomoda, el que te lleva tu butaca, claro. Todos. Entonces,
pues Alfredo, ya casi nos vamos a ir.
Ya más termino lo de Manzanero. Okay,
sí, porque antes de que acabes lo de Manzanero, quiero que volvamos a Vicente.
Ah, claro.
Que vamos a volver.
Se sube Manzanero al escenario y lo primero que dice es mi ahijado. Lo quiero mucho. Está casado con esa señora que de todas las llamadas y cosas importantes que tiene un señor como yo, porque mi esposa, Yolanda Martínez, fue asistente del maestro Manzanero en la Sociedad de Autores y Compositores durante muchos años. Bueno, ¿cómo sería que cuando Yolanda y yo nos casamos, mi suegro había fallecido meses antes, el maestro ya nos había dicho, yo voy a ser padrino, de lo que quieran, pero yo voy a ser padrino? Él fue nuestro padrino de anillos. Pero cuando él se entera de la muerte de mi suegro, él le dice a mi esposa Yolanda, si usted me lo permite, yo quisiera entregarla en la iglesia. Y Armando Manzanero me entrega a mi esposa en la iglesia aquí en San Juan Bautista, en Coyoacán. Increíble, ¿eh? Y nos canta Somos Novios, la primera pieza que bailamos, cantada por Armando Manzanero, imagínate. Como decían nuestros amigos,
bueno,
qué regalo nos dio, porque no fue para ustedes nada más, dice, todos los que asistimos a esa boda,
exacto,
qué gran regalo nos dio el maestro Manzanero. Era un tipazo, yo la verdad lo quiero mucho y me atrevo a decir que yo tuve más cercanía con el maestro Manzanero que la que mi papá y él pudieron tener por sus trabajos, ¿no?
Sí, claro.
Ellos, de verdad, era difícil que coincidieran.
Y porque era una relación distinta.
Ajá, pero yo con
él. La tuya era más desde otro lugar, pues.
Sí, sí, estuvo en la casa 3-4 veces comiendo, desayunando, íbamos a su casa allí en Perisur, a los shows, viajamos juntos y siempre me trató. Cuando a mí de repente se me salía a decirle, oiga, maestro, ¿cómo maestro? Tú no me digas así. Perdón, padrino. Le gustaría que le dijera padrino. Fuimos a hacer su programa en Canal 11. Me invitó a propósito del show. Y obviamente, tras bambalinas, como sabes, oye, ¿cómo te digo al aire? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Etcétera. Y le digo, oye, padrino, cuando estemos en la entrevista, ¿cómo me dirijo a ti? Maestro, ¿qué soy de ti? Mi padrino. Pues así dime. Y digo, yo tuve la curiosidad de preguntarle porque digo, híjole, no me gustaría que
sí,
yo,
o padrino, sea, padrino, no sé.
Ahí colgándome de él, ¿no? Entonces, esa fue la relación que tuvimos con el maestro Manzanero. Y yo, la verdad, lo quiero mucho, lo extraño mucho al maestro Manzanero. Y sin duda es igual de los más grandes autores que hemos tenido en nuestro país.
Sin duda alguna. Oye, me quería regresar a lo de Vicente, porque quiero saber. ¿Por qué le caía mal Vicente a tu papá?
Bueno, tienen que ir al show, porque ahí en el show y lo platicamos más, porque yo te voy a decir una cosa, la idea precisamente de este show, lo que sí te puedo decir es que en una ocasión en Guadalajara, yo hago un pequeño preámbulo antes de presentar estas historias, dependiendo, y yo menciono algunas cosas de que Vicente de muy joven trabajó en una granja lechera, que tenía que ordeñar vacas y vendía leche en Guadalajara, y luego ya en la tarde, noche, se ponía su traje de charro y se iba a Tlaquepaque, y a cambio de unas monedas, ahora sí que andaba ahí correteando la chuleta, como quien dicen, le canto una canción y era como si iba abriendo paso en la vida, ¿no?
Así es.
Y le digo yo a la cantante, que es mi interlocutora en el show, le digo, en ese momento pues él no sabía que su destino era llenar ese vacío que dejaron grandes ídolos en su faceta de intérpretes como Javier, Jorge, Pedro, incluso mi padre, a quien no le caía bien. Entonces ella me contesta, no me digas que estás hablando del charro de Huentitán. Y gritó una señora del público, eso no es cierto. Y digo, del mismísimo Vicente Fernández.
Me lo dijo.
Y me dice, pero ¿cómo? No, le dije, no, el mismo Vicente Fernández. Y dice la cantante, pero ¿cómo es eso de que no le quede bien a tu papá? Y vuelve a decirle a mi señora, eso es mentira. Le digo, mira, mejor vamos a ver lo que me platicó don Vicente Fernández, aquí cerquita, en el rancho de los Tres Potrillos. Y empieza el video, y obviamente, en el video, Vicente dice, yo a tu padre no le caía bien.
Ok.
Señora, chientes, espéreme, ¿no? Porque uno de los objetivos en este espectáculo, que yo le dije a mi hija, Carla Rebeca, la directora del show, le dije, el primer objetivo de este show es, yo no voy a decir algo en el escenario que no pueda demostrarle al público.
Y por eso todo el camino que hemos platicado durante toda
la investigación
este episodio.
Y decir, digo, no cuento lo de Pedro Infante porque no tengo una evidencia.
Ajá.
Es una historia en la familia que se contó, que se sabía, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, cuando yo te hablo de la enorme distancia, por ejemplo, aquí está cómo nació la enorme distancia, ¿no? Cuando te hablo de quiénes fueron sus mujeres, ahí están los testimonios. O sea, todo es un espectáculo plenamente documentado, ¿no?
Claro.
Que vamos contando y cantando una historia, ¿no? Y el ver cuál fue el problema entre Vicente y papá, lo van a ver en el show, pero al final del día fue algo muy bonito el poder platicar con don Vicente, porque también fue una catarsis para él. Yo percibía que a él le pesaba pensar que mi papá se hubiera ido de este mundo teniéndole rencor. Pero
y no fue
sí,
así.
No, porque hubo una reconciliación entre ellos, ¿no? Que como yo se lo dije a don Vicente, le digo, don Vicente, por supuesto que yo nunca hablé con mi padre de este tema, yo era un niño, pero yo sé que mi papá no le tenía rencor. Y Vicente me dice, ¿y tú cómo lo sabes, no? Y le digo, resulta que Vicente quería comprarle a mi papá los derechos del Hijo del Pueblo para hacer la película, del Hijo del Pueblo.
Ok.
De hecho, es su manager, el señor Ballenstein, que le dice a su compadre, y era su artista, esta película es la que hay que hacer, compadre. Y le enseña el libreto y Vicente dice, olvídalo, José Alfredo, nunca me va a vender los derechos.
No hay manera.
No le caigo, no hay manera. Entonces Gregorio dice, deja, yo le llamo. Total, pues si me dice que no, me va a decir a mí que no, no pasa nada. Pero Gregorio le habla a mi papá, obviamente la pregunta obligada, cuando alguien te quiere comprar un derecho es, ¿quién lo quiere?
Sí, claro.
¿Cómo lo va a usar? Entonces, no, pues es para una película para Vicente. Entonces, mi papá le dijo a Gregorio, dile que sí. Todavía Gregorio le dijo, oye, José Alfredo, pero ni siquiera le he dicho de cuánto es la oferta ni nada. Y mi papá le contestó a Gregorio, el dinero es lo de menos, mándame los papeles. Dile que sí. Cuelgan y le dice a Vicente, dijo que sí, compadre. Puta, pues hazte el contrato, enfriega y todo lo se nos va a echar para atrás. Y en eso suena.
Así ahí.
Sí.
Se rompe esa tensión.
No, pero suena el teléfono, contesta Gregorio, y es mi papá, y le dice, oye, Gregorio, ¿dónde puedo hablar con Vicente? Quiero hablar con él. Aquí está conmigo en la oficina. Pásamelo. Entonces le da el teléfono, y mira, bien bonito en el video, le dice Gregorio, ¿te hablan, compadre? ¿Quién? José Alfredo Jiménez dice, mira, se me enchinó la piel, nos dice, porque yo quise mucho a tu padre. Sí. Entonces, mi papá le dice ahí, oye, Chente, hay una canción que yo grabé y a mí me gusta mucho, pero la oigo contigo y la oigo contigo y la sueño contigo. ¿No quisieras también meterla a tu película? Y Vicente dice, mándame lo que quieras, yo lo meto. Entonces, se reconcilió. Yo le digo a Vicente, ¿tú crees que si mi papá te hubiera tenido rencor, te hubiera vendido los derechos? Si a mi papá lo que menos le importaba en la vida era el dinero.
Sí, no, va por otro lado.
Y estando a las puertas de la muerte, cuando mi papá sabía que ya sus días estaban contados, no era el tema. Y menos te hubiera dado una gran canción, como se la dio, para que se la grabaras. Era la forma en que mi papá te estaba diciendo,
no pasa nada, todo está bien.
Todo está bien.
José Alfredo, para irnos, te tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita de tu papá? ¿Y cuál es la canción de tu papá que consideras que más lo representa a él? Sin explicación, nada más las letras.
Mi favorita es Arrullo de Dios, por lo que ya platicamos.
Okay.
La canción que hizo nosotros. Y las dos canciones que más representan a mi papá son las que les dieron sus motes artísticos.
Okay.
Una de ellas es El Hijo del Pueblo, porque también es conocido él como El Hijo del Pueblo. Y sin duda, El Rey, que es como la gente lo conoce. Y lo único que me resta para mí es decirte, Romina, que he estado muy contento, muy agradecido de estar aquí contigo, con tu auditorio, y que podamos seguir hablando de mi padre a 50 años de su partida, aquel hombre que es considerado el compositor más importante de la música mexicana, que ha dado México para el mundo, aquel hombre llamado El Rey, y que también fue mi padre.
Qué cierre tan poderoso. Te agradezco muchísimo por esto y por este rato de charla. Siento, todos sabemos quién es tu papá, pero a través de esta plática parece como que no es lo mismo cuando lo lees en una revista que cuando te puedes asomar a la ventana y ver un poquito el interior. Y eso es un poquito lo que sucedió hoy. Entonces, te agradezco mucho. No sé si hay redes sociales para que puedan seguir tus proyectos, o lo que podemos hacer es que aquí donde están viendo esto, en el medio que sea, abajo ponemos links para que vayan, porque así fue mi padre. Esto es atemporal, los podcasts son atemporales.
Claro.
Pero va a haber presentaciones en octubre de 2024 y va a haber más. Entonces, para que estén ahí al pendiente.
Sigan nuestra página de Así fue mi padre en Facebook, la página de mi sobrino Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, Mirna Lozano, Alejandro Orozco. Así están en todas las redes sociales, y en el Facebook y en Instagram también estoy yo como José Alfredo Jiménez, Medel,
porque ahí, si ponen José Alfredo Jiménez.
Ahí síganos, ahí vamos a estar publicando lugares, fechas, vamos a arrancar una gira en Estados Unidos, primeramente Dios, y pues con muchas ganas de compartir esta historia con todos los José Alfredistas de corazón. Y nuevamente, gracias, Romina.
No, hombre, José Alfredo, muchas, muchas gracias a ti. Recuerden, esto que están escuchando es música nuestra y espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo.
De la falsa sociedad yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar.